Fools Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta el análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. Comenzamos.
Hola, hola, buenas tardes. Lunes 24 de abril. Estamos muy contentos iniciando este segundo show de filosofía el día de hoy con un tema buenísimo. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, mucho gusto. Bueno, ahora sí que bien, gracias aquí, pues iniciando esta transmisión el lunes. Qué dicha volver a estar aquí compartiendo estos conocimientos.
Así es, invitamos a la gente que nos sigue en redes sociales, pues que se quede con nosotros, con Manuel y con su servidor José, porque hoy tenemos un tema muy interesante, como lo decíamos, y yo sé que es interesante porque tiene que ver con tu autor, Manuel, el ser humano. El tema de hoy se titula El hombre no debe ser un medio, sino un fin para sí mismo, una frase del gran autor, el maravillosísimo Kant, diría la maestra Alejandra, Emmanuel Kant, que si bien es cierto, Manuel, el ser humano ha sido el objeto de estudio de la filosofía desde su inicio, desde el momento en el que se asombra o aparece este asombro, pues aparece porque hay un ser que se asombra y que le da sentido a este asombro, ¿no? Entonces el ser humano siempre ha estado en la historia de la filosofía, pero claro, fue ya en la época contemporánea, finales de la moderna, principios de la contemporánea, donde se le da más valor al ser humano, o se reconoce todo ese tesoro que lleva dentro el ser humano.
Sí, bueno, pues ay, no, es que pues creo que en todas, como lo decíamos la vez pasada, creo que todos los autores han hablado un poco acerca del hombre, bueno, más que nada como que una antropología, ¿no? Que es, pues ahora sí que el estudio del hombre, porque qué es lo que hace el hombre, igual en la ciencia. En la ciencia se ha estudiado al hombre, por ejemplo, la evolución, que venimos del mono, que pasó a ser de nómada a sedentario, que en el pensamiento también evolucionó. Luego, pues a partir de que tú hablas desde el autor moderno, pues un autor moderno como Kant, pues habla de todos los aspectos, tal vez positivos, negativos, aspectos que dejan mucho de qué hablar sobre el autor. Por ejemplo, cuando yo escribía mi Universa, pues conocí lo que es el hombre en realidad, un hombre egoísta, un hombre alejado de su moral, un hombre que no le gusta compartir, un hombre que solo quiere tener la razón, que solo actúa por... pues, ¿cómo te podría decir? Que actúa nada más por sandeces de la vida, o sea, que se cree superior a los demás, cuando, pues, en realidad todos participamos del mismo pensamiento, de la misma libertad, de la misma justicia. Entonces, pues, creo que sí hay unos pequeños roces todavía en la actualidad, pero creo que el hombre ha ido evolucionando. Bueno, en la filosofía ya lo hemos visto, también Hegel habla del hombre, otros autores como Michel Foucault, que critica rotundamente la antropología kantiana, o sea, lo critica de una forma en la que, pues, el hombre lo ve de esta forma, el hombre ya no es un ser inocente, sino que ya es un ser diplomático, un ser que ya sale de casa, ya piensa, ya razona, ya sabe debatir, ya sabe hacer cosas, ya se encuentra más libre.
Sí, es interesante, Manuel, porque pareciera ser, fíjense, que las ciencias humanas hablan del ser humano, pero hablan del ser humano muy alejado, muy desde lo abstracto. Y justo la antropología filosófica habla del ser humano concreto. Y justo como lo decíamos al principio, ¿no? O sea, los griegos y también en la época medieval se hablaba del ser humano como algo. Pero ya cuando llega el Renacimiento, cuando llega este, ¡ey! Voltea a ver al hombre. El hombre es el centro del mundo. El hombre es el centro del pensamiento. Ya se habla de alguien en concreto. Yo creo que ahí se dio un salto maravilloso. Porque ya, si bien es cierto lo que dices ahorita, ¿no? Si ya Aristóteles decía, el hombre es un ser político. Si bien decía también decía Platón sobre el hombre tiene alma y tiene cuerpo. Agustín, ¿no? El hombre es un ser que busca a Dios o que debería buscar a Dios, solamente en Dios se encuentra la verdad. O sea, como este pensamiento de se hablaba del hombre, pero muy en general. Y ahora ya con la etapa de la modernidad hasta nuestros días, se trata de hablar de un hombre en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que podemos partir, Manuel, diciendo que el hombre nace y se forja dentro de un seno social, dentro de una cultura, ¿no? Entonces podemos decir que para toda la gente que nos va a estar escuchando y que tal vez no tiene una relación o un acercamiento con la filosofía, pues primero comprender esto, ¿no? Que nacemos dentro de una cultura, nacemos dentro de una sociedad. El nacer dentro de una cultura o dentro de una sociedad, pues bueno, se nos comparte una moral. Es decir, se nos comparte costumbres y tradiciones. Y de acuerdo a esto que nos compartieron, podemos proyectar esa imagen o ese concepto de lo que significa ser humano. No sé si me doy a entender, Manuel. O sea, es decir, por eso es la importancia de ir despertando conciencia y de asombrarnos. Si yo en mi ambiente cultural es un ambiente en el que prevalece los valores católicos, por ejemplo, yo voy a proyectar sobre el ser humano, pues que es un hombre pecador, o que es un hombre que tiene que seguir a fuerzas a Cristo, ¿no? Como este mediador para llegar a Dios, ¿no? En cambio, si crezco en una cultura, no sé, muy capitalista, como puede ser tal vez la Ciudad de México, puede estar malentendida la idea sobre qué es el ser humano, qué es el hombre. ¿Por qué? Porque el capitalismo, pues bueno, según la sociedad capitalista, pues hay tantos caminos para que el ser humano reproduzca y para que el ser humano se utilice a sí mismo que hay muchos conceptos, ¿no? O subconceptos sobre el ser humano. O sea, pero lo que voy
creo que también
que podamos entender que de acuerdo a lo que nos compartieron, podemos comprender o entender qué es el ser humano y quién soy yo como ser humano, ¿no? Ahora sí, Manuelito.
Perdone. Creo que también influye mucho el hecho de, por ejemplo, lo cultural. O sea, tú hablas aparte de lo cultural y creo que la cultura influye mucho a partir en cómo el hombre debe de ser, su ser, como lo decías de este, ¿cómo se llama? Ay, este Heidegger, que es su ser en el tiempo, ¿no? O sea, no es el mismo ser, por ejemplo, un chino que un mexicano, porque pues cada uno tiene, no sé, una costumbre, una individualidad, o tal vez un ser grupal.
Una identidad.
Porque incluso, o sea, bueno, aparte, o sea, deja todo la identidad, o sea, se manejan a partir de aquellos valores que los caracterizan, o sea, ya, y enfocándonos, bueno, alejándonos un poco del hombre, pues nos tenemos que meter también en la moral, en la cultura, en la política, en el derecho, porque, por ejemplo, el ser presidente o el ser soberano o el ser un dictador para un país o una democracia, creo que influye mucho el hecho de cómo el hombre debe de comportarse. O sea, lo vemos en México y en México, pues, el ser supremo de México, pues, es el presidente, ¿no? Y que cada...
Creo que se nos está desconectando Manuel. Ahorita regresa, pero justo algo que Manuel iba aterrizando un poco es las dimensiones del hombre, ¿no? Depende mucho, o sea, tenemos dimensiones universales, pero depende mucho de nuestra cultura, de nuestro contexto, el cómo aparecemos en el mundo. Mientras regresa Manuel, les voy compartiendo un poco algunas de las dimensiones del hombre que en el transcurso de la historia se han adjudicado al concepto y al ser del hombre, pues es el hombre es un ser inteligente, tiene esta apertura a la trascendencia, ¿no? Ya sea por medio de la razón o por medio de esta idea de Dios. También es un hombre con dimensión voluntad, es decir, el ser humano es un hombre con voluntad porque puede sentir, incluso pensar, el querer, el amar, el odiar, la virtud, ¿no? Por sí misma. También el hombre, desde la antigüedad, como ya lo decíamos con Platón, pues su dimensión es que tiene alma, el alma, ¿no? También tiene cuerpo, tiene un cuerpo único, especial, particular. Y de aquí se viene también una gran crítica, que ahorita que regrese Manuel, pues nos la vamos a aventar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, toda esta corriente de la neurología, de esta parte también artificial, ¿no? Pues bueno, el reconocer que el ser humano no se queda solamente por el cuerpo o la imagen, sino que el ser persona, el ser humano y estar en el mundo, pues tiene que ver más con todas las dimensiones, con todo lo que complementa al hombre, ¿no? También el hombre como un ser político, el hombre como un ser sexual, que hoy en día es un gran tabú hablar de la sexualidad del hombre dentro del seno familiar o dentro de cualquier seno social, ¿no? O sea, es un tabú tremendo el que el hombre pueda reconocer su sexualidad, incluso asombrarse de todo aquello que se produce dentro, pero que obviamente parte de los sentidos. Los sentidos como este vehículo para que el ser humano esté en este continuo autoconocimiento, ¿no? Otra dimensión muy interesante sobre el hombre, pues es que el hombre es un ser histórico. Es decir, el hombre con esta conciencia, con esta inteligencia, con esta voluntad, va marcando su ser y su hacer en la historia. Y también va sintiendo y manifestando esto que llamamos libertad. Hay una frase muy, muy conocida de San Agustín de Hipona que dice: ama y haz lo que quieras. No se trata bueno, estoy amando el drogarme y lo voy a hacer, sino que tiene que ver con hacer conciencia de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Para qué es la libertad? ¿En qué me ayuda la libertad? ¿O en qué ayudo a los demás? ¿O por qué creer en eso de la libertad, ¿no? También otra de las dimensiones más del ser humano, pues es la mente, es el cerebro, es el ser un ser interpersonal, que va un poco relacionado con lo que nos comentaba Aristóteles sobre el ser político. Es un ser de relaciones, un ser que está abierto y que se puede manifestar, que se puede, pues sí, que se puede desarrollar dentro de la polis, ¿no? Esperemos a que Manuel ya entre a este show, porque de verdad que hablar del ser humano es sumamente interesante. Es partir del asombro, de cuestionarnos quién soy, qué puedo llegar a ser y qué sentido tiene la vida. Manuel, ya estás de regreso, qué bueno. Estaba compartiendo un poco aquí a
Ya,
los
listo.
radioescuchas un poco de las dimensiones del ser humano que en el transcurso de la historia pues se le han adjudicado, ¿no? A la persona. Antes de que te fueras, estabas
Sí,
compartiéndonos
de hecho.
sobre el ser en México.
Ah, sí, es que no sé qué pasó, creo que hay problemas técnicos, pero al hablar de esto se me fue la idea. Pero creo que lo más importante, creo que es que cada hombre o cada ser individual tiene pues un valor, una cultura, una identidad, como tú lo decías. Lo que has estado hablando ahorita, creo que de la cultura, pues ahora sí que de la identidad, pues nos deja muy en claro. O sea, por ejemplo, tú tienes un ser y tiempo pues en la comunidad en la que estás ahorita, ¿no? O sea, donde estás. Pues realizando tus
Chicatongo de
labores.
Hidalgo,
Exacto.
Oaxaca.
Por ejemplo, yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues, de donde soy originario, pues, creo que ha crecido mucho el aspecto, como tú lo decías, ¿no? Capitalista, porque para todos se le encuentra un hecho, pues de vender, de generar dinero, o sea, de querer tener todo, todo, pero así todo. Incluso, pues creo que en todos lados se maneja el capitalismo y en algunos lugares, pues también se maneja lo que es, pues trabajar por alguien que, pues esa persona en realidad no concibe lo que es en realidad, o sea, lo que necesita en realidad. Creo que la sesión pasada hablábamos de este despertar, de este renacer, pero también se le invita al hombre, o sea, en todos los aspectos, porque incluso en un libro que se llama La historia de la filosofía de Immanuel Kant, pues lo dice, la época de la Ilustración, pues no nada más fue una época que se vivió una vez, se puede vivir más veces siempre y cuando el hombre quiera despertar, o sea, el hombre quiera quitarse ese velo de la ignorancia en el que el hombre también pueda razonar, pueda pensar, pueda ser un hombre que pueda seguir sus valores. Creo que ahorita estabas entrando en el hecho político, bueno, no político, sino moral, cómo el hombre actúa en, bueno, que ese fue, de hecho, ese fue mi tema de Universa, cómo el hombre interactúa en una sociedad, o sea, ya lo explicaba en un principio, que es un hombre lleno de egoísmo, lleno de pasiones, lleno de antivalores, porque es un hombre antivaloresco que sí tal vez podrá valorar algo y que en la actualidad así pasa, puede valorar el hecho de compartir con los demás, pero donde no interactúa con los demás es cuando entran estas divisiones y que es importante compartirlo. Bueno, yo lo siento muy importante porque en mi tesis estoy escribiendo acerca de cómo el juicio se involucra en una libertad para buscar una justicia. Porque a partir del cambio del tiempo, pues creo que la justicia se ha visto engañada, una justicia en la que dicen, ay, pues el ser justo significa pues ir a amedrentar al otro. O la justicia se involucra en ir a destruir monumentos o en ir a destruir, no sé, cosas que tienen un valor significativo y que creo que de esa manera no, pues nadie nos va a escuchar. Digo, yo no estoy en contra de las personas que hacen eso, porque creo que a su vez consiguen un objetivo, el ser escuchados, el ser vistos, el decir, oye, estoy aquí, así como nosotros, ¿no? O sea, el decir, oye, Romo, oye, Manuel, pues estamos aquí compartiendo temas de relevancia social y que creo que a partir de todo esto, pues también nosotros como humanos, pues estamos invitados a crecer, a quitarnos ese velo de la ignorancia, o sea, no porque, incluso yo lo veo así, ¿no? No porque una persona haya estudiado una licenciatura en sociología, en psicología, en
Y filosofía.
filosofía, en derecho, en política, o sea, en lo que sea, no le quita el hecho de que sepa o no sepa, sino que también existe el grado de conocimiento que también transmite, porque a veces eso es lo que ayuda a quitar el velo de la ignorancia. Yo lo veo muy reflejado en Kant cuando habla de uno de los libros de Juan Jacobo Rousseau, que es el Emilio, que ese es el libro más importante que le ayudó a quitarse el velo de la ignorancia, a despertar, a renacer, a ser una nueva persona, y que creo que también de ahí se basa en su ser moral, y que nosotros como hombres pues también nos debemos de, bueno, que no estoy invitando a nadie a leerlo, pero que si lo gustan leer, pues es un libro que pues habla acerca del ser humano, del ser hombre. No
Sí,
sé tú
fíjate,
cómo ves.
algo interesante que podemos ir como aterrizando para que nuestros radioescuchas pues vayan también viviendo esto que estamos compartiendo, lo vayan viviendo desde su propia experiencia, pues es el hecho de, a ver, sí, en la parte académica se ha descrito, se ha analizado, se ha compartido qué es el hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre? Pero en la parte vivencial, desde tu propia vida, desde tu cotidianidad, tienes que descubrir quién eres tú. O sea, sí, podemos partir. Yo soy José, soy filósofo, vivo en Oaxaca, me gusta esto. O sea, es decir, ir como de lo universal a lo particular y ir
Particular.
concretizando para poder descubrir realmente quién es el hombre este José quién es y qué me hace universal con Manuel, que detrás de Manuel hay una esencia universal, ¿no? Podemos también ir aterrizando diciéndole a nuestro radioescucha, o sea, reconócete como un hombre dentro del cosmos, como un hombre dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de una vida que se está haciendo. El ser humano no es, digamos, no se reduce al cuerpo, a decir, ¡ay! Hoy en día que está muy de moda, ¿no? La vida fitness, de ¡ay, ese cuerpazo que tiene fulanito o fulanita! O sea, no se reduce, su ser persona no se reduce ahí. O el hecho de decir, ¡ay, fulanito de tal ya tiene doctorado y va por otra licenciatura y se va a especializar en otra área del conocimiento! No se reduce, o sea, su ser persona no se reduce a sus estudios, incluso no se reduce a sus talentos, sino que el ser persona va más allá. O sea, al final el ser humano sí es un misterio, es complejo y es problemático. Problemático en el sentido de que al momento en que vamos autoconociéndonos o nos van autoconociendo, genera este autoconocimiento, pues nos damos cuenta que es un caos, o sea, de verdad que es un caos ser humano, pero justo ahí está el gran misterio. Este autoconocimiento nos ayuda a hacer un fin para nosotros mismos y no un medio.
Creo que ahorita que hablas de la esencia, pues la esencia también es algo que nos involucra, ¿no? En el ser individual, porque creo que a veces, por ejemplo, tú lo dices muy bien, ¿no? El hecho de que José Romo viva en Oaxaca, pero sea de otra localidad, pero que aparte haya vivido su infancia en Berta, rodeado de tantas personas, pues creo que involucra en la parte cómo vas a ser en un futuro o cómo estás siendo actualmente. O el ser Emanuel que siempre vivió en la Ciudad de México, pero que después tuvo que emigrar a Jalisco, y Jalisco regresó a la ciudad, pues creo que involucra mucho la parte de la costumbre y la tradición en la que se ven envueltos. Y creo que a partir de hablar del hombre, es que hablar del hombre es muy complejo. O sea, creo que el hecho de hablar de los temas que estamos hablando, por ejemplo, la vez pasada hablábamos del asombro, cómo el asombro se involucra también en el hecho de ser hombre. Bueno, no hablemos de hombre como persona, también hablemoslo como hombre y mujer, porque a veces creo que dicen, ay, es que solo hablan del hombre. No, también el hecho de que la mujer participe en este grado de ser humano, pues es un hecho de que también importa. El hecho de que la mujer también se haya quitado también ese velo de la ignorancia para poder participar de cargos públicos, de cargos políticos, de cargos que antes decían que la mujer nada más tenía que estar dedicada a su casa, o que la mujer solo tenía que estar en la cocina haciendo cosas de mujer. Creo que eso ya es algo, bueno, yo lo veo algo así como que algo retrógrada, porque creo que es muy importante que también la mujer pues se acerque a realizar, por ejemplo, trabajos como nosotros, que la mujer ya puede ser ingeniero, que la mujer ya puede ser doctor, puede ser maestra, puede ser arquitecto, puede ser socióloga, psicóloga, filósofa, que creo que el hecho de que una mujer estudie filosofía a veces es muy... Yo lo veo así, a veces hay hombres que dicen, ay, pero una mujer hablando de filosofía, o sea, creo que es un pensamiento muy... Digo, estamos hablando del pensamiento de que estamos invitando a gente a que se quiten esa ignorancia, pero creo que también algunos filósofos, algunos sociólogos, algunos de cualquier tipo de carrera, creo que también no son partícipes de decir, oye, ¿sabes qué? Pues entra, ahora sí que entra en el tren y pues hace esa lucha. O sea, ¿cuándo se había visto, por ejemplo, bueno, yo lo veo así, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto, por ejemplo, una mujer reina, una mujer que es reina a partir del siglo V, que a partir de ahí, como que nunca hubo una mujer en un cargo político, en un cargo público. Pero cuando entró la reina Isabel, pues creo que fue un cambio en el que pues entra una mujer al mando. Después, cuando entró la señora, la primera ministra, que fue Margaret Thatcher, que esa mujer fue la que también revolucionó la idea de la política y las mujeres. Cuando hubo varias mujeres que han revolucionado y que también hay filósofas, como por ejemplo Simone de Beauvoir, que es una mujer feminista, una mujer que se ha encargado del feminismo, pero que a veces malinterpretamos las teorías que ella aportaba, o sea, que son teorías muy, ay, que son muy dulces, muy buenas, que son ideas que nos ayudan a crecer también a los hombres para salir de ese, ahora sí que de esa ignorancia de decir, oye, la mujer también importa, o sea, la mujer también es algo importante, ¿no?
Sí, aquí la importancia de recalcar, y por eso en pantalla está apareciendo hombre con mayúscula, es decir, como esta categoría de ser hombre, que ahí vamos, el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Un chisme filosófico, la importancia de la mujer, ¿no? La mamá de Schopenhauer, o sea, Schopenhauer pues se conoce como el pensador pesimista, más no poder, ¿no? Pero, ¿por qué es pesimista? Pues bueno, porque su infancia fue cruel. O sea, tú te pones a leer sobre su infancia y un papá que era golpeador, que era violento, una mamá que era masoquista, pero que también le gustaba pues tener amoríos. Al final, ¿por qué quiero contarles este chisme filosófico? Bueno, porque la mamá de Schopenhauer inspira a Schopenhauer a empezar a escribir, a
Creo
empezar. ¿Se cortó?
que estamos teniendo, creo que sí, pero bueno, creo que o sea, tienes la idea. A ver si lo gustas volver a repetir, es que como que medio se corta ahí el enlace.
O sea, lo que quería compartirles era cómo la figura de la mujer, del ser mujer, inspira a Schopenhauer a empezar a escribir. O sea, Schopenhauer siente un celo por su madre, porque la madre también escribe y dice, carajo, ¿cómo mi mamá logra todo aquello que ha vivido, logra llevarlo a las ideas? Entonces, digamos que él siente asombro de ver cómo su madre escribe y genera en los lectores, pues genera inspiración, ¿no? A lo que voy es esto, ¿no? Como al final conocemos al ser humano por su ser y estar en el mundo. O sea, a la hora en que nos comunicamos y a la hora en que transmitimos el pensamiento, ya sea que lo transmitamos de manera corporal o de manera verbal o de manera no verbal, ya estamos manifestando quiénes somos. O sea, hablar del hombre no es como tal, como lo decía al principio, irnos a meras ideas, sino partir de la cotidianidad, ¿no? O sea, es en la propia vida en la que podemos enriquecernos a nosotros mismos y enriquecer al género hombre como tal, ¿no? Una frase
Sí.
así filosófica podría ser, la persona es la anfitriona de la fiesta, es decir, de la vida. Por eso, cada vez que hablo con amigos, con amigas, siempre les digo, disfruten. O sea, cuando a veces los amigos, güey, no manches que fulanita de tal me dejó, o que ya me pusieron el cuerno, o que siento celos, o que estoy metido en una, bien borracho, ¿no? En la borrachera. Yo les digo, disfruta, o sea, todo con medida, ¿no? Sé prudente, todo con medida, pero disfruta y dale un significado a aquello que estás viviendo. Al final, esas experiencias enriquecen tu
Y creo
significado como
que,
persona.
pues creo que también entra ahí lo de, bueno, ahora sí que, creo que muchos van a decir que no tiene referencia, pero yo lo asimilo con lo que decía este filósofo que no te puedes bañar dos veces en el mismo río, pero creo que es lo mismo porque no vas a vivir dos veces la misma experiencia. Creo que cada uno, y lo estás diciendo muy bien, o sea, está muy acertada la idea de que si tienes 22 años, de verdad, o sea, no lo vas a volver a vivir, o sea, no lo vas a volver a vivir, o sea, es algo que si lo estás viviendo, disfrútalo, si lo estás haciendo, o sea, ahora sí que como dicen nuestros padres, ¿no? Si la vas a regar, riégala bien, pero esa es una experiencia que te va a ayudar a crecer y que siempre la vas a tener bien marcada, incluso nosotros, o sea, nosotros que nos conocemos, hemos vivido muchas cosas que hoy por hoy podemos decir que es algo bueno, que es algo gratificante, que es algo que nos falta mucho por vivir, sí, exacto, y muchos lo han dicho, falta mucho por vivir porque a los 24 años o 23 años que tenemos, hemos vivido muy poco, pero a veces si sentimos que son muchas experiencias y que están muy cercanas a experiencias que tal vez algunos de ustedes que nos están aquí escuchando, pues tal vez dirán, ay, eso no lo vivimos, pero creo que las experiencias que cada uno vive, sí, sí son muy importantes y que creo que son los que dejan ahí una huellita. A veces una cicatriz, pues puede marcar muchas cosas, ¿no? Que si ya me caí y me dejó cicatriz, pues siempre te vas a reír de algo con esa cicatriz, o vas a llorar, o te vas a sentir feliz. No sé, son memorias que también creo que alejándonos un poco de la filosofía, son,
Nunca te
pues
vas a
no.
poder alejar de la filosofía, Manuel.
Ya sé, pues, pero es algo que creo que siempre te deja una huella, ¿sabes? Creo que, ay, lo sabremos, o sea, tú y yo, lo que hemos pasado anteriormente, creo que sí hemos tenido huellas que si hoy vemos fotografías de esos tiempos o de esos días, pues nos hacen como que sentirnos nostálgicos porque pues son cosas que nunca pensamos volver a vivir.
Pero es que eso es bien enriquecedor porque al final justo el hombre no es una piedra, no es una hoja que digamos que ay, se deja ir por el viento o se deja ir por el movimiento, sino que el hombre va tomando conciencia, bueno, esa es la idea, que el hombre vaya tomando conciencia y al ir tomando conciencia poder decidir y que estas decisiones vayan marcando el destino de mi ser hombre. Y también el destino de mi proyecto de vida. O sea, eso es lo enriquecedor. Digo, al final está la conciencia, ¿no? Diría nuestro gran padre Agustín, está la conciencia de la memoria, bueno, no, la memoria, y al hacer conciencia de la memoria, pues sí, se vienen todos estos sentimientos, ¿no? Pero justo cuando tú ya tienes un contexto y cuando ya resignificaste tu contexto, dices, güey, no manches, qué padre es esto de ser humano. O sea, qué padre esto de ser hombre. Qué padre esto de yo ir creando mi vida, una vida que también se va a desplazar. Porque bien dice Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. O sea, como que tener bien claro todas estas dimensiones, ¿no? Pareciera ser que Paulo Coelho es un pensador barato, pero realmente Paulo Coelho, pues lleva todos estos pensamientos filosóficos de manera romántica, ¿no? El hecho de ser conscientes de que vamos de paso, el hecho de ser conscientes de que te des la posibilidad de sentir, el hecho de ser conscientes de que como ahorita puedes estar arriba, puedes estar abajo, como la rueda de la fortuna. O sea, todo esto es filosofía pura, es filosofía de la cotidianidad. Por eso invitar a toda a nuestra gente, ¿no? De su propia vida, de sus propias experiencias, reflexionen, hagan un shock de filosofía de tu cotidianidad, como nosotros lo hemos hecho, ¿no? Manuel ha hablado mucho de que tenemos experiencias muy parecidas porque los dos, pues vivimos tiempo atrás, ¿no? Esta experiencia en la vida religiosa que cada uno tiene su propio sentir y su propio aprendizaje, pero que al final es muy parecido porque tomamos decisiones. Decisiones que, diría Hegel, te llevan a ser protagonista de la historia. Decisiones que aquí hay otra manifestación más del ser humano, ¿no? En la que te tienes que poner a la altura de los tiempos. Y si quieres actuar con justicia y si quieres actuar de manera racional, no una racionalidad instrumental o una racionalidad que yo pueda manipular, sino una racionalidad que vaya de acuerdo con la realidad. Pues tengo que alzar la voz, ¿no? Y tengo que decir, eso está mal o eso está bien. Es decir, tomar una decisión y actuar de acuerdo a aquello que tienes en tu cabecita, ¿no? Y que también vibra contigo y que tú dices, ¿no? Pues hay una injusticia o no, no se está haciendo el bien. O sea,
Gracias.
el hombre es tan complejo que cuando hacemos esta mirada hacia nuestra historia de vida, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? De que somos complejos, de que somos problemáticos, pero sobre todo que estamos en un constante cambio. Me viene mucho este pensamiento de Darwin, el hecho de evolucionar y adaptarnos, ¿no? Al final yo creo que si recurrimos a la historia de la filosofía, a la historia del ser humano, pues hemos visto cómo el ser humano ha coevolucionado, ¿no? Y cómo el ser humano se ha tenido que adaptar a las circunstancias. Y es algo propio también nuestro, ¿no? Pero nuevamente, importantísimo que nunca seamos medio o dejemos que los demás nos utilicen como medio, sino siempre como fin. Manuel, aterrizando un poco esta idea, ¿cómo lo plantearía Kant o cómo lo plantea Kant? Pero ¿tú cómo lo plantearías desde la cotidianidad?
El hecho de las experiencias.
No, el hecho de no ser medio, sino ser fin.
A ver,
Este
pues es que
imperativo
creo
categórico tan importante, ¿no? En Kant.
sí, pero creo que el hecho de hablar de, por ejemplo, de los imperativos, pues nos habla también de nuestro, pues de no ser tanto el protagonista, ¿sabes? Porque creo que, bueno, lo que he aprendido de Kant, que yo siento que he aprendido muy poco, porque ay, es un autor muy, o sea, que tiene una riqueza y una infinidad de cosas que de verdad. Ahorita yo me estoy basando, por ejemplo, en la moral, en la política, en el derecho, y creo que es importante. El hecho nada más es un ser individual, sino que es un ser compartido, porque a veces es como yo te lo comentaba alguna vez. Creo que podemos tener no los mismos ideales, pero siempre estamos encaminados a lo mismo. O sea, incluso Kant lo maneja en la filosofía de la cultura, como el hombre también, pues a partir de su ser moral, pues tiene diferentes normas por las cuales se puede regir y que son normas que lo hacen ser hombre, pero que también dentro de nuestra propia cotidianidad, pues se nos invita a expresar un deber en el tiempo. Que pues por ejemplo el deber, pues ¿en qué consiste el deber? Pues el deber consiste en el hecho de lo que hago, para qué lo hago y qué fin moral me genera a mí. O sea, qué cosa me hace sentir, o sea, si me hace sentir bien, me hace sentir mal, me hace sentirme denigrado, me hace sentir halagado. O sea, son cosillas ahí que creo que Kant en mí, o sea, lo ha dejado un poquito enmarcado, cómo el hombre también debe de actuar. O sea, no debe de ser un ser egoísta, al contrario, debe de ser un hombre racional, moral, ético, político. O sea, un hombre que sí podrá ser un peor ciudadano, pero que a su vez debe de tener la conciencia de quién sí puede estar con él, quién no puede estar con él, y que ahorita los que nos están escuchando, pues se nos invita también a saber escoger, saber pensar en lo que queremos, porque creo que no nada más es actuar por actuar, sino también es, digo, me voy a contradecir un poco en lo que dije hace rato, pero creo que también es muy cierto el hecho de que no para toda ocasión que haya pues algo que hacer, significa que lo voy a hacer. Incluso bueno, que comentabas de nuestra experiencia, creo que también hay modos en los que podemos, no sé, charlar, cotorrear, en los que yo creo que en un velorio pues no nos vamos a poner a carcajearnos porque pues creo que la
Que
dignidad
pasa,
de...
pasa. Yo creo que en los velorios es cuando se cotorrea más chido.
Bueno, sí, o sea, pero cabe recalcar que también está, o sea, tú en tu dolor pues no creo que te vas a poner a reír pues enfrente del difunto, ¿verdad? Creo que también existen, o sea, como nos lo decían en la formación, ¿no? Existen tiempos para reír, existen tiempos para platicar, existen tiempos para la oración. Yo creo que en medio de una meditación con Jesús sacramentado, pues no te vas a poner a reír, ¿o
El
sí?
más católico.
No, o sea, bueno, no, o sea, tampoco me refiero al hecho de ser católico. Creo que también yo desde mi experiencia laboral, pues lo veo aquí, ¿no? Creo que a veces están las señoras de la adoración y creo que cuando alguien está hablando así fuerte, te dicen, ay, si te callas. O por ejemplo, cuando fui a mi viaje que expresaba la semana pasada, una señora escuchó a un señor platicando acerca de que el fin del mundo se acerca y que no sé qué, y que el presidente, y así como que el señor como que no estaba bien de esas facultades, cabe recalcar. Pero creo que la señora tuvo mucha razón. Si tú eres religioso, o bueno, o sea, si eres muy católico, muy apegado a una fe, a una religión, creo que si ya se acerca el fin de los tiempos, pues qué mejor que acercarte pues a Dios, ¿no? O sea, de decir, pues si ya me toca, pues ya, me voy a ir pues en paz, no sé, ahí pensarle, ¿no? Creo. O también en la enfermedad, a veces todos, o sea, todos los que se dicen ateos, pues dicen, ay, es que yo no creo en Dios, pero no sé si tú te acuerdes, o no sé si esta clase te la dio la profesora, la doctora Lucero, que decía, los ateos no existen. O sea, y perdón por los que nos escuchan y que digan que son ateos, pero el
Un ateo
ateísmo no existe.
necesita ser muy inteligente. Eso es lo único
Exacto.
que sé.
O sea, el ateo nunca va a existir. ¿Por qué? Porque, o sea, siempre se encomienda a alguien. O sea, existen los grados de deidad y
A
Dios se encuentra en
la
mí.
razón, a la ciencia, algo o alguien va a ser su ideal, ¿no? O su desahogo.
O sea, y el ateísmo, bueno, yo lo que aprendí con la doctora Lucero es, el ateísmo nunca va a existir, porque el ateísmo pues es dejar la esencia de Dios abandonada. Y Dios se encuentra en todo, en la ciencia, en la fe, en la materia, en la forma. O sea, creo que hasta en nuestro mismo cuerpo tenemos a Dios y nosotros no nos hemos dado cuenta. O sea, y creo que, pues no sé, o sea, a
Pero
partir.
hablando de Dios como Dios o razón, ¿no? Digamos que este
Ajá, o
término
sea,
de Dios, pues bueno,
desde
por la Edad Media,
cualquier, o
pero
sea,
ya desde la
sí.
modernidad hasta acá, la razón es también como
Pues es
esa
que si nos
deidad.
involucramos con Dios, creo que Dios, pues siempre ha estado en todo. O sea, y creo que
O la razón.
deja tú la razón. O sea, si nos vamos con los griegos, pues Dios tenía un valor no muy importante, pero sí tenía un valor de infinidad. O sea, que era un ser que era supremo, una sustancia que era suprema, un ente que era infinito. Y que después llegaron por ejemplo, Pedro Abelardo, San Agustín, San Anselmo,
Primeros
Santo Tomás
cristianos,
de
los patrísticos.
Aquino, que son los primeros cristianos que dijeron, no, espérate, o sea, Dios es un ser importante, Dios es un ser, es existencia, es creación, es todo. Y después llegaron los modernos a decir, no, a ver, espérate, en la metafísica, como lo dice Kant, Dios no existe porque Dios es solo una idea trascendental. O sea, es una idea que la tengo en la mente, pero no tengo una experiencia de Dios. O sea, yo hasta que no me muera,
Voy a
pues voy
tener,
a tener
y
una experiencia
realmente
cercana con
eso
Él.
pasa también en el catolicismo. O sea, hasta que te mueras vas a tener esa experiencia de aquello que tanto has deseado, ¿no? Pero justo, o sea, es lo magnífico que somos. La inteligencia nos permite tener esta idea trascendental, trascender esta idea de Dios, ¿no? Y aquí
Sí,
lo
exacto.
interesante es cómo nuestras creencias al final nos ayudan también a ubicarnos y a conocernos, pero que no seamos un medio para que la creencia siga existiendo, sino que la creencia sea un medio para nosotros ser y estar en el mundo.
Sí, creo que esta sesión me ha dejado así como que pensando mucho. Y creo que sí, o sea, es que hay cosas que de verdad me... No, no se me han cruzado los cables todavía, porque dicen que a veces se cruzan los cables y a mí no se me han cruzado. Pero creo que toda la teoría filosófica engloba engloba todo, porque por ejemplo, cuando vi Antropología de las Religiones, pues fue algo que de verdad, o sea, ¿mandé?
Saludos al doctor Ramiro si nos está escuchando.
Ah, sí, de verdad, es que el doctor Ramiro fue, o sea, a mí me encantó la manera en cómo hablamos de usos y costumbres, dioses, cuando hablamos de los dioses aztecas, los dioses mexicas, el calendario, o sea, que como cada símbolo que se encuentra dentro de la moneda, o sea, de una moneda, o sea, en una moneda se encuentra todo el calendario azteca. ¿Cómo todo se engloba a partir de una deidad? O sea, en todo se encuentra Dios. O sea, Dios está en el dinero, Dios está aquí, Dios está allá. O sea, incluso en esta antropología de las religiones, pues hablamos del Islam, de los judíos, de los católicos, de los cristianos. O sea, cómo cada uno concibe a Dios desde diferentes posturas y que el hombre se rige también a partir de su suma bondad, ¿no? Porque ahorita que también hablabas de la bondad, o sea, al hablar de la, o sea, cuando tú hablabas de la bondad, creo que ya para ir ahí como que aterrizando todo esto, creo que al hablar de la bondad hablamos también de que Dios deja en nosotros como que estos valores, ¿no? O sea, dependiendo al Dios que creamos, ya sea Jehová, ya sea no sé,
Jesús.
Dios, Yahvé, Jesús, la Virgen de Guadalupe, no sé,
Sí, porque hay
cada
gente que ve
Dios.
a la Virgen como Dios, ¿eh?
Ajá. Y que, bueno, eso no voy a entrar en ese tema porque es un tema de gran controversia actualmente. Pero creo que se nos invita a todos a participar de una fe. Y también a participar de la razón, porque no nada más es participar de la fe, sino que también es ser seres racionales en el tiempo. O sea, creo que a partir de nuestras experiencias que hemos vivido, cada uno de los que nos están escuchando, tal vez seas mamá, tal vez seas papá, tal vez seas hijo, tal vez seas estudiante, tal vez seas doctor, enfermero, psicólogo, lo que sea, tienes una experiencia de vida que te ha ayudado a crecer como persona. A nosotros nos ha ayudado, por ejemplo, ahorita a Romo, pues la misión que tiene ahorita en Oaxaca, a mí, mi ser trabajador y estudiante en la Ciudad de México, el hecho de que muchos pues salen todos los días a ganarse el pan, para los que nos escuchan desde la radio, pues creo que el hecho de salir todos los días a las 5 de la mañana a cultivar, a ver el ganado. Todo involucra el hecho de ser hombre. ¿Por qué? Porque te genera un hábito y ese hábito pues te ayuda a crecer como persona y que también nos invita a reflexionar cómo queremos ser el día de mañana o cómo queremos que la sociedad sea mañana. Si queremos que sea una sociedad llena de prejuicios, llena de egoísmo, llena de soledad, de tristeza, de amargura o una sociedad llena de valores. Una sociedad llena de alegría, de costumbres, de buenas enseñanzas.
Sí, yo creo que al final necesitamos y urge que en la sociedad actual se comprenda más al ser humano en general y después partir al ser humano en particular, a la persona concreta que tiene una historia de vida, que ha tomado ciertas decisiones, que ha vivido ciertas situaciones. O sea, necesitamos comprender, porque al comprender, pienso yo, no sé si estás de acuerdo, nos vamos a humanizar. Esto que decíamos ahorita, las creencias son necesarias, diría Heidegger. Claro, el ser humano ha inventado creencias porque como somos seres para la muerte, le sacamos a esa realidad que es la muerte. Entonces las creencias nos salvan y nos ayudan a vivir con un cierto sentido. Entonces las creencias siempre han estado, necesitamos humanizarnos. Algo también enriquecedor es cuando lees a Habermas y a Appel. Por ejemplo, que ven al ser humano como alguien sagrado, acercarme al ser humano como una historia sagrada. Es decir, si yo me acerco contigo, Manuel, o nos acerquemos con Miguel Olvera, pues como alguien sagrado, como alguien que merece respeto y que en ese ser sagrado, diciéndolo, por ejemplo, desde el catolicismo, habita Dios. Pero hablando desde la parte antropológica, filosófica, pues en ese ser sagrado habita una persona que siente y que razona, una persona que toma decisiones. Se nos fue el tiempo, Manuel, y el tema de verdad que está buenísimo. Yo traía aquí, y lo dejo pendiente para la siguiente charla, ¿quién es el hombre para diferentes autores, ¿no? Entonces aquí traía a Cassirer, a Aristóteles, a Marx, a Nietzsche, a Kant, a Simón de Beauvoir, ¿cómo se pronuncia? Nunca he podido pronunciar a Simón
¿De Beauvoir?
de Beauvoir, ajá, a Marx Scheler, a Wittgenstein, y pues
Ay,
bueno.
también Max Scheller es, uy, no, un autor
Queda
que
para
mis
la siguiente
respetos.
semana, seguimos hablando del hombre. ¿Les parece, audiencia? Así que los esperamos la siguiente semana. Seguiremos hablando del hombre. Tenemos un invitado la siguiente semana que es especialista en Kant para seguir desmenuzando el tema del día de hoy. El hombre no es un medio, sino un fin para sí mismo. ¿Algo para terminar, Manuel, que quieras decirle a la audiencia?
Pues quiero, no sé, es que a mí me gusta mucho la frase de Kant que se titula Sapere aude, que es un atrévete a pensar, atrévete. Yo lo veo como un atrévete a ser tú, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Atrévete a quitarte ese velo de la ignorancia para ser una persona que se guíe por sus valores, una persona sana, que tenga buenas costumbres, una persona que a partir de su ser moral pues pueda crecer y pueda ayudar a crecer a infinidad de personas. Y pues creo que ese es Sapere aude, pues que se nos quede de tarea siempre y que nos ayude a crecer.
Yo terminaría con el
¿Tú
decirte
algunas
a ti,
palabras?
Radio Escucha, que deberíamos esforzarnos por dimensionar esas situaciones concretas que vamos viviendo. Porque si dimensionamos, si racionalizamos, si resignificamos esas experiencias, podemos existir plenamente. Existir con una identidad, y diría Hegel, existir con una conciencia de sí y para sí, y ser protagonistas de nuestra propia historia. Qué buen show el que tuvimos el día de hoy, Manuel. Nos vemos la siguiente semana.
Sí. Nos vemos. Que tengas buen día.
Bueno, pues aquí en el show de filosofía estuvo Emanuel Esteves, José Romo. Agradecemos a Miguel Olvera por la producción. Nos vemos la siguiente semana y les invitamos a que sigan disfrutando del contenido de esta plataforma. Nos vemos.
El amor a la sabiduría, actualizado para las nuevas generaciones. Esto fue un show más de filosofía por Pulse Network Media. Conecta distinto.